Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas a todos les oyentes del ciclo orientado. ¿Cómo les va? Les saluda Hilda Lizarazu.
Hola,
en una...
Hilda.
Hola. Se hicieron más chiquitos en el ciclo orientado, como que hubo una regresión. Esta es una nueva emisión de Radio Escuela, señoras y señores, chicos y chicas y chiques. Les recuerdo que este verano, que ya se acerca, pueden transitarlo en compañía de los cuadernillos de libros como puentes. Una invitación para que todos los niños, niñas y familias se encuentren con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. ¿Saben cómo pueden conseguirlo? Pidiéndolo en las escuelas del país o dirigirse a la página de la Biblioteca Nacional de los Maestros y buscar libros como puentes. Repito, libros como puentes. Muy hermoso el título. Desde allí los descargan en forma gratuita y a comenzar la aventura de leer en compañía de sus hijos. Muy contenta de recordarles que después de cada programa barra clase, si se quiere, tenemos este siempre activo y expectante chatbot que en el día de ayer con el profe de física lo bautizamos Florencio. Florencio, el chatbot argentino. Lo bautizamos Florencio por Florencio Ameghino, naturalista argentino de mediados del 1800. Así que Florencio Chatbot les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp de Seguimos Educando está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas. Está siempre listo, Florencio, para que no olviden lo aprendido. Esto es un juego de ida y vuelta. Este chatbot tiene pistas para llegar a la opción correcta, por supuesto. Y el robot preguntón argentino sabe todo lo que les profes le ha explicado y luego lo pregunta. Así que todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Y van a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que anoten o tecleen nuestro Florencio Chatbot de WhatsApp. 113-275-2139. Repito, 113-275-2139. Y sigamos aprendiendo aquí en Ciclo Orientado.
Mande mensaje.
Ay, Florencio, tan chiquito. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Santa Fe. Radios Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3, Santa Fe, Rosario y alrededores. LRA 05, Radio Nacional Rosario, AM 1300, Santa Fe. LRA 14, Radio Nacional Santa Fe, AM 540, allí en Santa Fe. Universidad Nacional de Rosario, FM 103.3, Santa Fe. Y FM El Tero, Radio Comunitaria en Santa Fe. Esos teros de ojos rojos, que son increíbles. Bueno, y aquí, dicho todos estos saludos, vamos a bienvenir al profe Roberto Camarra, que está aquí en el piso. Buenas tardes, profe.
¿Cómo estás, Hilda? ¿Todo bien?
Muy bien. Y también tenemos allí, confinada en Zoom, Maya Schneidman. ¿Cómo va, Maya?
Hola, Hilda. Hola, Roberto. Y hola a todos y todas que nos escuchan.
Muy bien. Maya es profe de Ciudadanía y Roberto es profe de Audiovisual. ¿Cómo se dice? ¿Profe audiovisual o audiovisuales? ¿Cómo le llama usted?
Dígale como quiera.
¿En serio? Perfecto. Audiovisuales. Bueno, y hoy, siendo jueves 10 de diciembre, vamos a estar dialogando en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el día de hoy. Y bueno, y la pregunta, el interrogante para todos, para todes, los oyentes y los alumnos, es: ¿la plaza es de todes, profe? ¿Maya?
Bueno, para poder comenzar, digo, el encuentro del día de hoy, vamos a poder pensar, digo, cómo es que históricamente la plaza se fue construyendo como un lugar que nos convoca, que Perfecto. Nos invita, que nos reúne, ¿no? Que nos hace que nos encontremos y reencontremos, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho sostener. Por eso digo, hoy como vos habías anunciado, bueno, se celebra, ¿no? Cada 10 de diciembre se conmemora el día en el cual se crea, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Es cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba esta declaración basándose, ¿sí? Nada más ni nada menos que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Digo, por ahí les suena por las clases de historia, digo, de ahí de la Revolución Francesa, ¿sí? Lo que es interesante también que para nuestro país el 10 de diciembre también, ¿no? Tiene otra fundación, ¿no? Claro. Porque es el momento en el cual también vamos a conmemorar, que es cuando se restaura la democracia, ¿no? Entonces cobra también ahí otro significado no menor para nuestra historia, ¿no? Digo, como hito, ¿qué significó poder volver a la plaza?
Bien.
Claro. Ahora.
No, lo escucho, perdón.
Para mí, digo, algo que me parece que es importante, ¿no? Poder compartir y poder trabajar, bueno, ¿qué son los derechos humanos, no? Digo, ¿por qué los estamos conmemorando? Entonces, ¿qué entendemos por estas palabras? Bueno, en primer lugar, digo, tenemos que ver que la Declaración de los Derechos Humanos sostiene que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿no? Y lo interesante es que esto quiere decir que es inalienable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede revocar, ¿sí? Es para todas las personas, ¿sí? Por el simple hecho de haber nacido, de ser sujetos, tenemos estos derechos. Entonces, digo, es importante que podamos empezar a trabajar, ¿no? Porque es importante reconocerlos para poder exigir y exigirlos siempre.
Para todas las personas y en todo el planeta. Es
Exactamente.
Internacional, claro.
Sí, digo, exactamente. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que es libre de discriminación, de desigualdad, de distinción, ¿no? Entonces, digo, por ahí hay ciertas categorías que muchas veces, digo, pensamos, bueno, no aplica para todas las personas. No, efectivamente aplican para todes, todas y todos. Digo, eso es lo interesante y también lo complejo del tema que tenemos hoy.
Bien. Profe, ¿quiere que escuchemos un audio que fue la primera marcha por la igualdad de derechos para las personas homosexuales que se realizó en 1992 con 250 personas? Esta sería la primera marcha de gays y lesbianas en Buenos Aires junto a Carlos Jáuregui, 1994. ¿Lo escuchamos? Compartamos eso.
Años en un bar del Village de Nueva York, los homosexuales se rebelaron por primera vez contra la represión policial. Por eso esta conmemoración en la Argentina de grupos de gays y lesbianas que marchan hacia el Congreso.
Esta oportunidad, dado que se encuentra reunida la Convención Nacional Constituyente, para hacer un reclamo a los diputados nacionales constituyentes para que se incluya o se le dé, mejor dicho, rango constitucional a la no discriminación de las personas. Consideramos que si se habla de una constitución moderna, de una constitución que nos ponga acorde con los tiempos y con el mundo en el que queremos vivir, la no discriminación, la plena vigencia de los derechos humanos de toda la sociedad tiene que estar garantizada en la constitución.
Digo, es interesante, ¿no?, poder prestar atención, digo, quién nos estaba hablando, ¿no?, quién aparecía. Bueno, nada más ni nada menos que la voz de Carlos Jáuregui, fundador de la CHA, ¿sí?, digo, de la Comunidad Homosexual Argentina. Después Carlos va a crear también otra organización central, que es GaysDC. Pero digo, lo interesante es que qué implica volver a la plaza, ¿no?, empezar a exigir y reclamar. Porque algo, digo, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, es la universalidad. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hablamos, sí, que reivindica que todas las personas tengamos los mismos derechos. Entonces, digo, ahora vamos a seguir escuchando algunos audios para poder ver cómo se fue construyendo en nuestro país este camino de reconocimiento de los derechos para todas las personas.
Para mí ser travesti es sinónimo de perseverancia y de lucha. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Las travestis estamos haciendo política trans, ya no tenemos ganas de contar cómo nos violaron o cómo empezamos o cómo fue nuestra primera vez. Ahora tenemos ganas de mostrar cómo nos estamos capacitando y que no vamos a pedir la aceptación de los demás, que ahora en realidad lo que estamos haciendo es trabajar para que nosotras mismas nos podamos superar. Lo que queremos es demostrar algo que jamás nos dejaron demostrar, que es que podemos.
Bueno, lo interesante, digo, que acá estamos escuchando, ¿no?, la voz de una activista travesti, ¿no? Digo, después de la primera marcha nacional contra los travesticidios por la muerte, nada más ni nada menos que Diana Sacayán, ¿sí? Uh-huh. Digo, lo interesante es poder ver, digo, qué es lo que nos está transmitiendo, ¿no? Qué es lo que está exigiendo todavía que falta. Lo importante que vamos a poder resaltar en el día de hoy es que si hay personas que tienen la posibilidad de manifestar y seguir reclamando y exigiendo derechos, es porque hay un Estado activo, ¿no? Hay un Estado que es garante y que también es promotor de derechos. Digo, un ejemplo que podemos ver en nuestros días tiene que ver con, digo, el cupo, ¿no?, trans que fue sancionado. Entonces ahí estamos viendo que el Estado está reconociendo y está prestando atención a estos reclamos de estas demandas de las personas.
Claro, perfecto. ¿Escuchamos?
Te tiene una chica allá del otro lado. Sigue saliendo la gendarme de todo lado para ir a Mitre. Un hombre que está levantando las manos allí de camisa y corbata que no tiene nada que ver. La gendarmería pasó por el lado, sigue corriendo a la chica. Ahí está, la tira, vení, vení, vení. La tira de la chica allá y otra mujer la llevan detenida. Ahí está, la llevan detenida. No me tires encima. Ahí la llevan detenida, otra mujer que está ahí detenida. Allí está la gendarmería, dos mujeres están llevando las motos que también corren sobre Mitre hacia la plaza. Dos mujeres se han detenido, más las personas que veíamos. Allí está la chica tirada en el piso, la gendarmería que sigue avanzando.
Acabamos de escuchar una marcha donde seguían reprimiendo y deteniendo gente por la reforma previsional de 2017. Fue una modificación del sistema de jubilaciones y pensiones impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri. El miércoles 13 de diciembre, militantes de organizaciones sociales y diputados nacionales de la oposición participaban de la vigilia contra la reforma previsional y fueron reprimidos por una formación de la Gendarmería Nacional que avanzó contra los manifestantes con golpes y camiones hidrantes. Tenemos en línea a una profesora de filosofía por el Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1, diplomada en géneros y bioética por la Universidad de Champagnat en Mendoza, integrante de la Red Docentes por el Derecho a Decidir Regional Santiago y de la Red Federal de Docentes por el Aborto e integrante de la Campaña Federal por el Derecho de Aborto Legal y Seguro y Gratuito. ¡Wow! Valeria Alejandra Lazarte, bienvenida a Ciclo Orientado. ¿Cómo estás? Aquí estamos con el profe Roberto Camarra y la profe Maya Schneidman. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, muy bien.
Un gusto que me hayan llamado, un placer compartir unos minutos, aunque sea por este medio.
Bien, aquí los profes te van a hacer preguntas. ¿Maya?
Bueno, hola Valeria, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo va, Maya?
Bien, mira, en el día de hoy estamos trabajando, digo, sobre la importancia de la participación, ¿no?, y el lugar que tiene para nuestras memoria colectiva sobre todo, el lugar de las plazas, ¿no? Digo, y seguramente, digo, ahora vamos a seguir profundizando, digo, qué es lo que fue pasando, ¿no?, como hito histórico, lo que significa el movilizarse, pero a mí me interesaba, digo, poder preguntarte qué significa, ¿no?, la plaza en el lugar del cual vos nos estás hablando ahora, digo, si vos recordás alguna movilización histórica o alguna marcha significativa que se haya concentrado en la plaza.
Sí, ¿no? Cuando estaba escuchando a ustedes hablar de todo lo que acontece en las calles y más precisamente en las plazas, pensando aquí en Santiago del Estero me retrotrae al año 93, al santiagueñazo, en aquella toma de la Casa de Gobierno, en un gobierno donde ya hacía agua por todos sus sectores y en donde en Santiago se han ido a tomar la plaza, por supuesto, la plaza que queda al frente de Casa de Gobierno, en esta lucha que ha sido una lucha histórica que ha derrocado un gobierno de tantos años como es el gobierno juarista, ¿no?, que todavía hay algunas cuestiones que vuelven a surgir como fantasmas del pasado. Pero pensándolo más en la actualidad, ya como militante, activista sobre los derechos humanos, ya con otra conciencia sobre las plazas, me lleva a esta idea de las plazas valladas. Pensaba en la idea de las plazas valladas no hace mucho con el gobierno anterior, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan simbólico vallar una plaza? ¿Por qué ese lugar, que es un terreno de conquistas, un terreno en donde nosotros disputamos los poderes y disputamos las libertades, ¿no? Y pensar las plazas emblemáticas aquí en Santiago, que son las plazas más importantes, en donde hoy tomamos las calles, digamos, hoy en este contexto no, pero sí volvemos de a poco, digamos, a convocarnos otra vez en esos lugares en donde podemos visibilizar las luchas. No es casual que los gobiernos o, digamos, o los sectores represores tengan miedo que la sociedad tome las calles, porque las calles y las plazas siempre han sido el lugar de libertades. Y pensando en eso, también pienso en el concepto aristotélico de esta idea de cómo surge la plaza pública, el ágora, en aquel lugar donde los hombres, porque las mujeres no existíamos, los hombres encuentran esas libertades, ¿no? En el terreno de lo público, y lo público como el terreno político. Entonces, pensar las plazas en Santiago también es pensar desde ese lugar. Es pensar como en el lugar simbólico en donde todas y todos podemos construir derechos. Y en esas exigencias, porque son exigencias de libertades, ¿no? Y hablo de libertades y pienso, justamente estoy viendo el debate, en este momento, el debate por el aborto, cómo llega el debate a que se vuelva a discutir después de 15 años de una ley, de un proyecto que escribe la campaña, ¿no? Muy bien redactado, muy bien planteado. El gobierno no puede mirar otro lado porque justamente retoma ese pedido de las calles y de las plazas, que hoy de a poquito estamos volviendo, insisto, obviamente con los cuidados y con todo lo que se espera en este contexto, estamos volviendo de a poco. Pero ese pedido y ese reclamo que hoy se está debatiendo por segunda vez en la Cámara de Diputados, ya después de la conquista de aquella votación en el 2018, tiene que ver con las calles y con las plazas y con lo simbólico que generan.
Vale, Río, en relación con esto que vos nos estás trayendo, me quedo pensando, ¿no? Digo, ¿qué importancia tienen las plazas para poder pensar, ¿no? Poder pensarnos, sobre todo como sujetos de derecho, pero con reclamas no individuales, sino colectivas, ¿no? Como espacio de encuentro para poder sostener, digo, la participación ciudadana. Y me quedo pensando, ¿no? Y te pregunto para que nos cuentes a todos y todas, ¿no? Digo, si las plazas que vos nos estabas compartiendo desde allá, desde Santiago, ¿no? Tienen algunas marcas o algunos rastros o algunos elementos, ¿no? Que se repiten en otras plazas de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, pienso si hay algunos dibujos o hay algunas consignas que ya quedaron selladas en esa plaza, ¿no? Como en tantas otras.
Sí, mira, vos sabes que aquí en Santiago la plaza más emblemática que tenemos, que no es la precisamente donde se hacen en todas las marchas habituales de todo el año, es la Plaza del Maestro, se llama así la Plaza del Maestro, está justo en la esquina de la universidad más importante de la provincia, y es una plaza pequeña, a diferencia de las otras plazas que son más lindas, más vistosas, o que tienen otra estética más visual. Esta plaza es pequeña, tenía un escenario, antes lo han sacado, lamentablemente lo han sacado, digo, porque ese escenario era el lugar de las reuniones de estudiantes que nos juntábamos, de los profesorados y de las universidades en nuestros años de estudiantes, digamos, y debatíamos, ¿no?, cómo iba a ser la incidencia política en cada lugar. Esa plaza es muy importante para nosotros porque es la plaza representativa de cada 24 de marzo. Hay una placa con todos los nombres de desaparecidos y desaparecidas de Santiago, y todos los 24 de marzo es el lugar en donde nos convoca a todas las organizaciones y a toda la sociedad civil, digamos. Ahí es donde se leen los discursos. Entonces, esta plaza, que han sido muchas veces violentadas y han querido sacar porque eran placas de mármol donde estaban todos los nombres de todas las personas desaparecidas de Santiago, muchas veces han querido borrar esa memoria, ¿no? Rompiendo las placas, que después se vuelve a hacer un esfuerzo comunitario para volver a ponerlas ahí. Esa plaza, que como te digo, estéticamente no tiene una visual que alguien le llame la atención, pero nosotros en Santiago, digamos, la tenemos como el lugar simbólico, porque es el lugar en donde cada 24 de marzo nos convoca a recuperar nuevamente. Y creo que las marchas del 24 de marzo, así como las del 25 de noviembre, 8 de marzo, son las marchas más masivas aquí en Santiago, ¿no? De columnas de 10 o 12 cuadras.
Bueno, creo lo que decías que... recién, hay un dato interesante en el sentido de la apropiación de las plazas. Está la historia oficial, la historia que se conmemora políticamente y también la historia que los ciudadanos, que los activistas, que las personas van dejando como señales. Y a veces ahí hay una fricción, ¿no? Recordaba el ocultamiento de los pañuelos de la Plaza de Mayo, la última reforma de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde hubo un conflicto ahí porque fueron literalmente a taparlos.
Totalmente, claro, seguramente. Siempre va a haber un sector que quiera borrar esa parte de la memoria que justamente viene a poner en vila, viene a poner en tela de juicio todos esos derechos conquistados que un sector de la sociedad, tiene que ver con esos sectores oligárquicos de antiderechos que quieren apaciguar las voces del pueblo, que en definitiva llega un momento donde no siempre termina siendo agua, porque la voz del pueblo se impone. Y eso es innegable. Justamente por eso siempre se va a querer acallar. Hay un sector que quiere acallar. Y mientras haya un sector que tiene privilegio, el resto de los otros sectores vamos a hacer en las calles, en las plazas, los derechos.
Valeria Alejandra Lasarte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ciclo Orientado. Que tengas un buen 10 de diciembre.
Muchísimas gracias. Y nos vemos en las plazas.
Nos vemos en las plazas.
Nos vemos en las plazas.
La Plaza del Maestro, muy poética. Muchísimas gracias.
Gracias. No, gracias.
Profes, maestros, ¿quieren hacer una reflexión ante las palabras de Valeria?
Sí, me parece como muy interesante pensar, ¿no?, en la palabra de las memorias, ¿no?, que en muchos casos están asociadas a las demandas y reivindicaciones de nuestros derechos. Digo, por eso es importante, digo, esta pregunta también que le hacía Roberto. Recordar quiénes fuimos y quiénes somos, recordar los momentos en los que fuimos a encontrarnos con quienes desde el Estado ampliaron la participación política y ciudadana y los que fuimos a reclamar lo que nos corresponde. Es un ejercicio de defensa de nuestros derechos.
Profes, ¿saben que vamos al recreo? Y yo les voy a regalar una canción, un regalo de canción, Distorsión.
Yo no quiero ser muy delicada ni tener letra prolija cuando paso al pizarrón. Quiero andar en bici por el barrio y gastar las zapatillas o romper el pantalón y embarrarme antes de meter un gol. Yo quiero tocar la batería en una banda con amigues que se llame Distorsión. Salir a tocar con la pandilla, darle la mano a Lucía como en mi imaginación y enamorarnos. Con un dragón, quiero hacerme amiga de ese bicho que me enseñe a escupir fuego y toque en mi banda de rock. Ir a la plaza donde estén mis amigas. Quiero ir al cine este domingo y que me cuenten una historia que sea nueva para mí, algo diferente, entretenido, que nunca hayamos vivido y que me enseñe a compartir con otra gente.